En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera edición de nuestra décima temporada de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes en esta décima
temporada 2020. Muy buenas tardes, Sanjar. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar.
Para la edición de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Rodrigo Sepúlveda Vicario, que viene a conversar con nosotros el tema del cine, redención y dignidad, con la película Cadena Perpetua, entre otros nombres, de Frank Darabont. Rodrigo, gracias por estar con nosotros en esta décima temporada.
Gracias, Ángel. Hola, José. Buenas tardes a todos. Bueno, orgulloso de ser partícipe de la décima temporada en Rodaje. Lejos está el programa primero que me tocó participar, que fue el Juicio de Nuremberg, por allá por el 2011. Exactamente.
José, Cadena Perpetua.
Sueños de libertad, de varias formas, sueños de fuga también se han traducido, o pueden ustedes ver en otros idiomas también de muchas formas, pero The Shawshank Redemption es el título original de este film, estrenado el 10 de septiembre de 1994 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, dirigido por Frank Darabont, con guión de él mismo a partir de una novela corta o historia de Stephen King, Rita Hayworth and The Shawshank Redemption, producida por Nicky Marvin, con Marvin B. Lester y Liz Klotz como productores ejecutivos, música de Thomas Newman, fotografía de Roger Dickens, montaje de Richard Francis Bruce, casting de Deborah Aquila, diseño de producción de Terence Marsh Sohail, dirección artística de Peter Lansford Smith, vestuario de Elizabeth McBride, y entre los intérpretes encabezan Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Compton, William Sadler, Clancy Brown y Mark Rolston. Argumento. A comienzos de 1947, Andy Dufresne es el vicepresidente de un importante banco en Portland, Maine, juzgado por el crimen de su esposa y el amante de esta. A pesar de que él insiste en su inocencia, Andy es encarcelado con dos cadenas perpetuas en la prisión de Shawshank. Allí el ambiente es duro, tanto por los reclusos como por los abusos que también cometen los guardias bajo la aprobación del alcaide Samuel Norton. No obstante, Andy se hace amigo del recluso Ellis Boyd Red Redding, a quien encarga varias cosas de contrabando, entre ellas un martillo para labrar piedras preciosas y un póster de Rita Hayworth. Dos años después, a raíz de un trabajo y una conversación casual, Andy ofrece ayudar al capitán Hadley respecto a un asunto fiscal de una herencia, y este episodio y la generosidad de Andy le abrirán las puertas a poder ayudar a mejorar sus vidas en prisión y las de sus compañeros, pero no le posibilitará salir en libertad, que finalmente Andy planea que debe concretarse mediante una fuga.
Exacto. Rodrigo, muy bien la película. Rodrigo, una película que está en todos los rankings como número uno, digamos, no de los, digamos, cinéfilos, pero común y corriente, la persona de a pie.
Exacto. Siendo una película carcelaria, que ya es casi un subgénero dentro del cine, yo empecé como a acordarme de otras películas de cárcel o recintos carcelarios. Me acordé de Espeso Medianoche, sin lugar a dudas, de La Fuga de Alcatraz, de La Isla del Diablo, de Papillón. Yo creo que esta particularmente, también exactamente, pero esta particularmente es una película muy especial, ¿eh? Porque entra como un aspecto muy ontológico vinculado a las condiciones humanas, a los arquetipos, a la parte más humana o espiritual de los personajes. Yo creo que junto con Espeso Medianoche son las películas carcelarias mejores que yo he visto, digamos, a través de la historia. Y hay temas judiciales que se entrelazan, no sé, como reflexión un poco, recordad que toda sanción, digamos, penal tiene dos aspectos, que es básicamente la pena, que implica una sanción, sin lugar a duda, y por otro lado la rehabilitación. Eso se sabe en materia penal. Pero claramente aquí esto pierde sentido porque muchos reclusos que están participando en la película tienen cadena perpetua, incluido el protagonista. Por tanto, la rehabilitación, reinserción o redención no es posible, digamos, en este caso, digamos, para ello. Pero en definitiva destaca, sin lugar a dudas, por su aspecto humano y yo diría ontológico, sin lugar a dudas.
Uh-huh. O sería posible dentro de la prisión, pero no cuando hay un ambiente tan duro. Pero después vamos a verlo, porque también lo fundamental es el homenaje que rendimos acá, especialmente a los dos protagonistas, dos grandes actores.
Ya en el peso de la película, sin lugar a duda, la trama gira en torno a ellos, habiendo subhistorias igual que los rodean, pero bueno, Tim Robbins, qué decir de él, grandísimo actor y director de cine y de teatro, también ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por Río Místico en su oportunidad. Mira, por personalidad claramente un hombre vulnerable, contenido, sensible y profundamente creíble, ¿eh? Lo proyecta acá en esta película. Muy acotadamente, su filmografía aparece en algunas películas, un papel muy incidental en Top Gun, Vías Cruzadas aparece, la que nos convoca a Sueños de Libertad, Preta Porter de Robert Altman, Río Místico de Clint Eastwood y Un Día Perfecto, entre muchas otras y destacadas películas de este gran actor. Bueno, y Morgan Freeman, sí lo grabó, tremendo actor de carácter que nos estaba deleitando por más de 50 años con grandes interpretaciones como Un Chofer en Conduciendo a Miss Daisy, Un Vaquero de Color en Lo Imperdonable, Mandela en Invictus, Un Auxiliar de un Gimnasio en Million Dollar Baby, o haciendo de Dios en Como Dios, por ejemplo, y esta que nos convoca en donde es un recluso semi-institucionalizado, diría yo, que está a punto de llegar a ese momento, en el punto en que llega, digamos, Andy, que es el protagonista, a la cárcel. Y según veremos en el curso del programa, bueno, valga este programa como un profundo homenaje a estos dos grandes actores, Tim Robbins y Morgan Freeman, si lo grabó.
Rodrigo, también está el personaje del alcaide. A mí me llama mucho la atención. ¿Cuál es el, digamos, podemos decir, la labor que tiene un alcaide?
Bueno, el director de una cárcel debe impartir justicia dentro de la cárcel en cuanto a la parte administrativa, pero este hombre, el señor Norton, era un tipo un poco que padecía delirio místico, giraba en torno a la Biblia, a la sanción, un poco al castigo, y bueno, después nos vamos a dar cuenta que también en base a negocios turbios y lavado de dinero, que en definitiva todo se trastoca, ¿no? Y junto con yo lo tenía pensado como parte del comentario, como parte del aspecto negativo que tenía esta cárcel en particular, que puede ser proyectable a otras en general, como por ejemplo el rol de los gendarmes, que era brutal, digamos, incluso asesinando a algunos reclusos dentro del recinto o al borde de él. Y el director, que ya decíamos, empieza a hacer, en base a la prensa, grandes programas, digamos, de rehabilitación teóricamente, pero lucrando y coimando a contratistas particulares para obtener beneficios. Eso se puede ver durante toda la película y es parte, digamos, de las características de la misma, sin lugar a dudas.
Sí. Uh-huh. Y bueno, viendo La Fortaleza, empieza por el mismo guión, una novela corta, historia de Stephen King, donde él sintetizó todo el cine carcelario que había visto de pequeño, ¿no? Y creo que eso se nota.
Rita Hayworth y La Redención de Chonchak, se llama la novela El Rato Corto, que es brillante porque en definitiva justamente relata la realidad carcelaria, lo que comentábamos un poco, el tráfico, la homosexualidad muchas veces forzada, la camaradería. Muchas veces rituales carcelarios que son muy simples, pero que sirven para que los reclusos se diviertan o tengan un tiempo de diversión dentro de este pesado ambiente. Sus rutinas, sus alegrías, sus tristezas, su camaradería se refleja, pero muy fielmente a través de esta película. Y lo que yo diría que es más importante en la novela, que posteriormente se adapta, digamos, a la película, es cómo los reclusos comienzan a mimetizarse con el entorno, con el patio, con los barrotes, con la celda, y en definitiva se institucionalizan, lo que hemos conversado anteriormente, llegan a formar parte de la cárcel. Y en definitiva, ese yo diría que es el gran mérito de la película y el guión en que se basa la misma. Y mira, yo diría que la dirección y el montaje son aspectos destacados también, porque en definitiva es una película ágil, dinámica, descriptiva, con un gran ritmo cinematográfico para las 2 horas 24 minutos que dura aproximadamente, intercalando escenas cortas con escenas largas, digamos, tomas amplias de la cárcel, con la cual un poco nos sentimos parte de Chonchak en todo momento, ¿no? Se respira ese ambiente carcelario. Y el montaje, que es muy importante porque en definitiva es el resultado final de la película, está muy bien montada, muy bien intercalada, la hace bastante digerible, rápida, y como comentábamos, es película preferida de mucha gente que no es cinéfila, o sea, es capaz de llegar a un público más allá, digamos, de los conocedores del cine. Y este director que dirigió, que fue Frank Darabont, fue director de cine y televisión, hizo algunas películas, pero sin lugar a duda esta es quizás la más destacada. Yo destaco también muy brevemente la música incidental, porque está acompañando gran parte de la escena, es instrumental, la realizó Thomas Newman, y en definitiva va dándole el tono, el talante a la película, reforzando fundamentalmente las escenas dramáticas, dando con ello un toque aún más intenso al film. Y bueno, finalmente, quizá lo más destacado, que ya hablábamos un poco, son las actuaciones, ¿no? Partiendo por Tim Robbins, que es Andy Dufresne, este gerente de banco que ha acusado de haber asesinado a su esposa y a su amante, pero que en definitiva es el falso culpable. No cometió el delito que se le imputó y fue condenado a 2 cadenas perpetuas, lo cual implica morir en la cárcel, en la práctica, por un error judicial, como un poco comentábamos anteriormente. Es un hombre inteligente, pero le es introvertido, lo que le da una connotación bastante particular a su personaje. Credibilidad, diría yo, gran magnetismo también. Bueno, dentro de la masa carcelaria, despierta gran simpatía en su amigo, Reden Haywood, que es el círculo que lo rodea, pero también un poco de problemas con el grupo homosexual, las hermanas que se llaman dentro de la película. Y bueno, lo que hablaba un poco el director Norton, que lo utiliza para realizar sus lavados de dinero. Bueno, y Morgan Freeman, que es Red, un personaje que nos relata la película en Off, rescatando un poco un aspecto destacado del cine negro con anterioridad. Relata muy fielmente, de forma concisa, clara, lo que va ocurriendo dentro de esta realidad carcelaria. Y es importante porque es el personaje que escucha, comprende, contiene y protege a Andy, y al mismo tiempo lo hace con gran generosidad, ¿no? Bueno, vemos en la película que cada día se revisa su casa y es rechazado. Él da discursos formales, que sí se ha rehabilitado, que está bien, pero en definitiva va siendo rechazado paulatinamente hasta que cumple los 40 años. En ese momento él da una visión mucho más real de lo que ha sido su realidad carcelaria y es aceptada su libertad bajo palabra y en definitiva refleja un personaje generoso, un personaje que en definitiva se redime, tiene redención y que logra una gran calidad interpretativa a través de Morgan Freeman, sin lugar a dudas.
Muy bien. José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para Cadena Perpetua de Frank Darabont?
La música de Thomas Newman, como lo decía antes nuestro cuarto hombre, Rodrigo. Thomas Newman, nacido el 20 de octubre de 1955 en Los Ángeles, que forma parte de una familia de músicos. Es el hijo menor del compositor Alfred Newman, nominado 43 veces a los Oscar y ganador de 9 estatuillas en su carrera. Y también, bueno, hay que destacar a su hermano y su hermana, sus dos tíos y dos primos que han desarrollado también su trabajo en Hollywood. Y en todo esto, claro, Thomas Newman primero trabajó más bien para el teatro. Trabajó con Stephen Sondheim, por ejemplo, en obras de Broadway. Y es de ahí que empezó más tarde a interesarse por el cine. Por ejemplo, en el 83 componiendo el tema de la muerte de Darth Vader en la banda sonora de El Retorno del Jedi, ¿no? Con una colaboración con John Williams que volvería a repetirse en JFK, Caso Abierto, donde volvería a contribuir ahí. Pero fue con los encargos de bandas sonoras completas con Rebeldes Temerarios y La Venganza de los Nerds que fue poquito a poco haciéndose ver, y con Tomates Verdes Fritos y Esencia de Mujer serían lo previo al gran éxito que obtiene con Cadena Perpetua, exactamente Sueños de Libertad. Esta banda sonora fue efectivamente la que fortaleció su nombre y posteriormente con las nominaciones al Hombre que Susurraba a los Caballos, Conoce a Joe Black y posteriormente American Beauty, La Milla Verde, Eric Brockovich, Camino a la Perdición. Fue bueno, construyendo una carrera de un hombre que, bueno, ha sido nominado 14 veces a los Oscars y esperamos que se gane en la número 15 su estatuilla. Ha tenido esa importante carrera. De The Shawshank Redemption, como decías antes, Rodrigo, él hizo un gran esfuerzo para rebajar el tono de una música que es magistral. Lo importante es que la música no se superpone a las escenas dramáticas, sino que la acompaña. Y de todo ello vamos a destacar el tema de las hermanas, Sisters, tan breve como intenso, que ilustra muy bien los aspectos más oscuros y sobrecogedores de Sueños de Libertad o Cadena Perpetua de Shawshank Redemption de Frank Darabont.
Thank you.
Seguimos en rodaje junto con nuestro querido amigo Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema del cine, redención y dignidad con la película Cadena Perpetua de Frank Darabont. Rodrigo, hiciste un análisis bien interesante, bien profundo, acerca de los dos personajes de Andy y Red. Hombres que están ahí ante su circunstancia, muy generosos, cada uno por su lado, que le da un sentido a la vida, uno, el caso de la biblioteca, llevar una biblioteca, ayudar al resto, y Red como su tutor, su tutor emocional.
Exacto. La relación de empatía entre los personajes, bueno, la película yo la considero también una buddy movie, es una película de amigos, ¿no? Más allá del aspecto carcelario, del aspecto humano, ontológico. Y mira, muchos aspectos a destacar, entre ellos que, bueno, Andy fue condenado por presunción, porque en el fondo el homicidio nunca se acreditó. Existía alcohol, una relación de infidelidad de su esposa, una pistola, pero en definitiva nunca existió una prueba contundente que dijera que Andy disparó a su esposa y al amante. Por el contrario, eso no se logra acreditar, y eso es muy particular. Mira, justamente como explicar un poco la película, nos vamos acordando de ciertas escenas, la abertura justamente vinculado con eso, porque se intercala un poco el flashback de la comisión del delito, donde se ve a Andy ebrio, triste, de noche en un vehículo, sacando la guantera, una pistola, pero en definitiva se ve por otro lado la muerte de la esposa y su amante. Se intercalan con las escenas del juicio y él, bueno, Andy recuerda muy poco porque está bajo los efectos del alcohol, se produce una serie de elipsis ahí que nos van dando el espacio, digamos, para generar un poco de suspenso que se va desenvolviendo durante la película. Y lo que hablábamos, lo asesinan por doble y lo condenan a cadena perpetua por dos cadenas perpetuas por presunción de asesinato, ni siquiera por haberlo acreditado realmente. Mira, la escena del pescado fresco que le digo yo, ¿no? Que es un ritual dentro de la cárcel, que es cuando van llegando presos nuevos, digamos, y hacen apuestas los presos antiguos para ver quién se quiebra primero. Lo vimos en la película con ese individuo que en definitiva es asesinado a golpes por los propios guardias. Bueno, la escena de hostigamiento sexual vinculados con la música que decíamos recién de las hermanas con respecto a Andy, que son reiteradamente proyectadas durante la película, y nos cuenta Red después: me gustaría decirles que Andy se defendió, luchó y logró defenderse, pero la cárcel no es un cuento de hadas, digamos, diciéndonos claramente que él fue abusado en reiteradas oportunidades. Mira, la escena de los pósters que lo comentábamos antes de la película, ¿no? Permanentemente él pide póster para tener en su celda, digamos, Rita Hayworth, después Marilyn Monroe, Raquel Welch, sin saber nosotros todavía por qué quería tanto los pósters, digamos. No se nos ha develado todavía esa parte de la historia. Bueno, hay situaciones transversales al film, ¿eh? Un poco lo hablábamos, vinculados con la corrupción y el abuso de los guardias, corrupción del director y abuso de guardias. Y claramente se ven reflejadas permanentemente en la película, y probablemente muchas cárceles del mundo y realidades carcelarias permanentemente a través del tiempo, porque esta película está ambientada en un comienzo en el año 47. La escena de la libertad de Brooks, que la comentábamos también antes de la película, que es todo un mundo, porque es volver a la realidad después de 50 años. Él había cumplido condena a 50 años.
Otra ciudad, otro mundo.
Otro mundo, más rápido, le dan una pensión, no duerme, le asignan un trabajo en un supermercado teniendo artritis, y en definitiva toma la decisión de quitarse la vida. Y lo cual es bastante fuerte y motivó varias opiniones de Red, que siempre, digamos, está en off o conversando con sus compañeros. Él dice: este hombre ya está institucionalizado, vive en la cárcel, no se va a adaptar afuera, acá es alguien, afuera no es nadie, y en definitiva debió morir acá. Lo dice en su momento, porque ya estaba demasiado anciano. Y la escena que para mí es la más sublime y poética de la película es cuando Andy proyecta a los parlantes hacia la cárcel y les pone una ópera italiana a los demás reclusos. Y ahí es cuando cuenta Red: todos, absolutamente todos, nos sentimos libres con esa música que era mejor no entender para imaginarla maravillosa. Y se produce un clima de absoluta paz sublime que es realmente impresionante. Bueno, otra escena que explica un poco la película es el programa Adentro Fuera, que creó el director de la cárcel, en donde enviaba reclusos a realizar trabajos forzados afuera de la cárcel, pero le hacía competencia a los contratistas. Entonces recibía coimas, dinero que en definitiva iba limpiando a través de obligar a Andy a realizar la contabilidad. Y Andy crea un personaje imaginario que es Randall Stevens, que es un ser que no existe, pero que tiene carnet de identidad, tiene permiso de conducir y también seguro social, pero en definitiva es de papel. Y a él iban destinados todos los dineros que se iban obteniendo. Mira, muchas escenas destacadas serían casi interminables, ¿eh? Pero yo pienso que un quiebre dentro de la película es la llegada de Tommy Williams, que es el joven que vio, presenció y conversó con un recluso en otra cárcel que realmente había cometido el delito contra la esposa y el amante. Disparó, digamos, contra ellos dos. Y en definitiva está dispuesto a declarar eso ante un tribunal. Pero en definitiva el alcalde se da cuenta de esto, lo cita fuera de la cárcel, ordena que lo asesinen. Y apareció todo con una fuga falsa por parte de este. Y obligó, pues, obviamente, a Andy a realizar todavía por más tiempo todos los negocios sucios.
Y la escena de la fuga, ¿no?
La escena de la fuga, sí, lo era vos, porque estaba todo matemáticamente planificado: el cambio de los papeles de la caja fuerte del director, retirar los libros de contabilidad, la soga para escapar que había provocado hartos problemas anteriormente, el terno que llevó puesto dentro de su ropa Andy.
Los zapatos lustrados.
Que nadie vio, como decía el propio Red, aprovechar los truenos y relámpagos para romper las cañerías, reptar 500 metros por las mismas y en definitiva lograr la libertad y la redención ya fuera del río, que si tú ves con la imagen de Tim Robbins con las manos arriba a torso desnudo y no has visto lo que ha pasado antes, no entiendes nada, digamos. Sí. Es parte esencial haber visto la película para entender dicha escena. Mira, muy brevemente las escenas finales de la película, que es la escena cuando ya escapa de la cárcel Andy y toma el rol de Randall Stevens, precisamente recorre banco, retira el dinero, $360,000, y se va a Guatanejo, que es lo que le había contado antes a Red, a México, para vivir los últimos días de su vida en forma mucho más pacífica y mejor que la había llevado en la cárcel, sin lugar a dudas, con 20 años injustamente condenado. Y la escena final, que es cuando luego de 40 años por fin le dan a Red la libertad a Jubalabra, sigue las instrucciones de Andy, se va, recoge dinero y las instrucciones y lo sigue a México para regentar este hotel, el barco y vivir en paz el resto de sus vidas. El cenital final es impresionante, ¿eh? El Océano Pacífico a la izquierda, un barco antiguo al medio y el abrazo a los dos amigos con un silencio, sin palabras, digamos, y acompañado de la música magistral del músico que antes habíamos señalado, si logrado.
Muy bien. José, ¿nuestra segunda pausa musical?
No nos quedamos con el tema final, pero nos quedamos con el que más le gusta a Thomas Newman, el compositor de esta banda sonora, So Was Red. Así era Red, que es un tema para oboe y orquesta, donde después se le sugirió al compositor que añadiera el toque de armónica que hace referencia a la armónica que Andy le regala a Red. Entonces, So Was Red, de música de Thomas Newman para Cadena Perpetua o Sueños de Libertad de Fran Darabont.
Seguimos en rodaje junto con Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema del cine, redención y dignidad, con la película Cadena Perpetua de Frank Darabont. Rodrigo, hay que recomendar esta película.
100%, efectivamente. Mira, básicamente es una película entretenida, emotiva, con gran dirección, actuaciones, banda sonora, lo que comentaba un poco. Y siendo una película carcelaria es mucho más que eso, sin lugar a duda. Mira, yo busqué en el diccionario un poco la definición de redención. Destaco dos: salvación del género humano, pero la que es más atingente a la película es liberación de un vejamen, que es lo que le pasa precisamente a Andy dentro de la película. Él se libera de un vejamen, de una condena injusta a consecuencia de ser un falso culpable, a dos cadenas perpetuas, como comentábamos. Bueno, evidentemente que él sufrió una injusticia, no recibió la justicia, que fue la que le negaron los hombres, y la buscó por su propia voluntad, redimiéndose en definitiva y, como decíamos, liberándose de una situación injusta y un vejamen, sin lugar a dudas. El American Film Institute, muy brevemente, sitúa esta película en el puesto 62 de las mejores películas de la historia. Dentro de las películas relativamente contemporáneas, la que está en más alta calificación dentro de este listado de el American Film, que es muy respetado a nivel de cinematografía americana. Y claro, altamente recomendable, sin lugar a dudas, una película que, más que película, yo diría que es un reflejo de una historia entrañable, sin lugar a dudas.
Sí, en IMDb ustedes buscan y en los top 10 suele estar, o en los top de mejores películas, de las preferidas del público. Igual miran la calificación, es la favorita de Stephen King, o de sus adaptaciones, y también le gusta mucho, entre las favoritas de Raquel Welch, que dicen que cuando la vio le gustó mucho.
Una de las que sale en la película.
Una de los pósteres, hace un millón de años.
Exactamente. Rodrigo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Para que se disponga.
José, nos vamos.
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta trigésima primera edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta un nuevo episodio.
Hasta entonces, tenga muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.